Canaria.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más. Ya lo saben, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde, es decir, 120 minutos de radio por delante. Insisto siempre en el mensaje, el objetivo no es otro que entretenerles, pero también informarles. Para ello estamos trabajando toda la mañana. Bueno, y todo el fin de semana también, ¿por qué no decirlo? Bueno, pues tenemos muchas cosas que contarles. Sin más dilación, comenzamos ya esta penúltima semana de este sexto mes de junio, que se nos ha ido también volando. Pero vamos a pensar en el presente, que la vida se va muy rápido. Hoy es lunes 22 de junio.
We spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. What I thought would, babe, and let me close.
Y realmente hemos salido del estado de alarma, pues desde el punto de vista oficial sí, pero es que ahora la alarma se instala en los aeropuertos. Hay muchísima inquietud. Y es que hay que tener en cuenta que están entrando ahora mismo los turistas, pues a mansalva, lo harán en las próximas semanas, sabiendo de que solamente se enfrentan a un control. Porque eso de la observación visual y la declaración jurada, yo entiendo que debe ser una broma. Y el control de temperatura, mire, es que eso es ridículo. Vamos a ver, ¿usted cree que es comprensible tantas medidas restrictivas a los españoles? Tanto control, tantas sanciones, tantas campañas de sensibilización, pero con los turistas control cero. Y ojo, porque esto puede fomentar rebrotes. Ya vemos lo que está pasando en Baleares, y cuidado, porque hay comarcas de Huesca que ya bajan de fase. Es decir, imaginan ustedes que Canarias retrocede una fase. Eso sería una tragedia, pero no es descabellado. Donde también bajan revueltas las aguas es en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, al tenor del alquiler vacacional, esa modificación del plan general que llevará a la gran mayoría de viviendas vacacionales al cierre. De hecho, vamos a hablar de esto con la presidenta de las CAP y también con una afectada. Pero daremos un saltito a Telde, porque el Museo de la Palmera se va a instalar ahí. Vamos a hablar también de Vela Latina, que por fin empieza a ver ya la luz al final del túnel, porque va a haber competición. Estaremos en otros lugares de Gran Canaria, por ejemplo, en Artenara. Cada vez queda menos para saber si el municipio se convierte en capital rural en 2020. Las votaciones siguen abiertas y el ganador se conocerá el 3 de julio. También nos iremos hasta Teror para saber cómo quedan las fiestas patronales en Arucas por las fiestas de San Juan, y tendremos también nuestro espacio dedicado a plantas medicinales de Canarias, y todo esto aderezado con la tertulia de las 12. En este día nublado aquí en Las Palmas de Gran Canaria, comenzó el sábado el verano y ya está por aquí la panza de burro. 11:09, todo esto con Marcelo Cordobés en la coordinación técnica, les habla Javier Benítez. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Actualizamos las noticias de este lunes con Carla Larrabeiti. Adelante, Carla, buenos días.
Muy buenos días. Comenzamos contándoles que las Islas Canarias han sumado este domingo 12 nuevos casos de coronavirus, de los que 11 se corresponden a migrantes de una patera que llegó el pasado jueves a la isla de Fuerteventura con 31 personas. De esta manera, el acumulado del archipiélago desde el inicio de la crisis sanitaria es un total de 2.421 casos, de los que 85 continúan activos. En las islas, 2.174 personas han recibido la alta tras superar el coronavirus, y la cifra fallecidos se mantiene un día más en 162. Primer día laborable en la nueva normalidad en Canarias. En los aeropuertos, todos aquellos que llegan pasan el control de seguridad por coronavirus, que según hemos podido saber, ese control lo está haciendo Cruz Roja en los vuelos insulares y nacionales, mientras que en internacionales, Salud Exterior. De momento, la situación en el aeródromo es normal, según nos han contado los representantes de los trabajadores en el ámbito de seguridad. Te aseguran que los pasajeros están colaborando. Agustín Rodríguez, el presidente del comité de empresa.
No, ninguno. Todas las personas, todos los pasajeros han colaborado perfectamente. Son todos, la verdad que hasta el momento, muy conscientes del problema y colaboran muy bien. La mascarilla un poquito incómoda por estar las 8 horas ahí con ella puesta trabajando y tal, pero por lo demás, por lo menos controlar eso, sí, distancia de seguridad, que no se aglomere mucha gente y tal.
Por su parte, en el transporte marítimo, las conexiones marítimas pasaron de 400 a 100 en el caso de Fred Olsen, sobre todo para abastecimiento y pasajeros que por alguna circunstancia tuvieron que viajar. Su director de operaciones, Juan Ignacio Liaño, asegura que ya hay reservas para julio y agosto, y se nota que este año, dice, los canarios optan por pasar sus vacaciones en las islas. Espera que la semana que viene puedan llegar a unas 200 conexiones.
Una empresa de prestigio como ha sido Aenor, en donde nos ha certificado y ha validado nuestros protocolos y nuestras normas. Y ahora toca, bueno, pues ponerlas en marcha ya con volúmenes de pasajeros mayores. Sí es cierto que todo esto no va a ser nada útil si los pasajeros no nos ayudan. Estamos solicitando sobre todo la colaboración de todos los usuarios para que estas medidas tengan el alcance que tienen que tener, que es controlar que con los contagios no se produzca.
Y también les contamos un suceso. La Policía Nacional ha detenido en San Bartolomé de Tirajana a un hombre de 52 años de edad y con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de los delitos de falsificación documental y estafa, al aprovechar su condición de gestor para falsificar la firma de los responsables de una comunidad de vecinos y quedarse con 21.141 euros.
Volveremos a actualizar la información a 6:30 aproximadamente. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Adelante, Carla, cuéntanos.
En el Canarias 7 titulan precisamente: en Canarias cierra el domingo con 12 positivos más por coronavirus. Además, la normalidad debuta con poca actividad en los aeropuertos. Otra decena de casos importados en pateras en Fuerteventura, otro de los titulares. También se ahogaron cuando se bañaban en una zona prohibida. En Tiempo, Canarias seguirá rozando los 30 grados este lunes. También Crybaby, indomicida a sufrir demencia senil. Leemos una crisis con precedentes del siglo XIX. Y también leemos que el sector servicios cae un 58% en abril. En la provincia, diario de Las Palmas, de Frankfurt y Londres, sin turistas. También leemos: Marruecos detecta 37 casos de COVID entre migrantes con destino a Canarias. Leemos además otro titular: el gobierno decidirá esta semana qué turistas pueden visitar el país. Además, otro de los titulares: el juvenil de la Unión Deportiva murió con un amigo arrastrado por el agua de canal de riego. Vergonzosa pelea familiar en Lanzarote. Otro de los titulares del día: los reyes recorrerán las canteras y los socios ven un pacto de las flores blindado y reforzado tras la pandemia. Recordarles nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, y leemos, entre otros asuntos, Telde cerrará sus playas en la noche de San Juan y 11 positivos entre los 31 ocupantes de la nueva patera llegada a la Ayun. También recordarles que pueden consultarlo en todas nuestras noticias en nuestras redes sociales y participar con nosotros a través del número 610-10-8005, que es nuestro número de WhatsApp, que lo tenemos ya habilitado.
Muchísimas gracias, Carla. No te vayas muy lejos porque también queremos echar un vistazo al Twitter. Eso será en unos minutos. Antes vamos con la información deportiva. Parece que también sale del estado de alarma la Unión Deportiva Las Palmas, que no ha comenzado nada mal esta nueva fase. 9 puntos posibles, 3 partidos, ha conseguido 7 y además 2 victorias consecutivas. Que dure la racha. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Javier, buenos días. Buen fin de semana en fútbol y en baloncesto. Victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, 1-0 frente al Lugo con tanto de Rubén Castro. 7 puntos de los últimos 9 que se han puesto en juego. Con 45 puntos, la Unión Deportiva en la tabla clasificatoria, ya muy cerca de la permanencia matemática en la categoría de plata. Hoy hubo entrenamiento, ya parte el equipo rumbo hacia tierras manchegas porque el miércoles juega frente al Albacete en el Carlos Belmonte. En baloncesto también victoria del Herbalife Gran Canaria, 88-104 ante la Andorra. Y hoy, a partir de las 2:30 de la tarde, se lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria, San Pablo de Burgos ante Herbalife Gran Canaria. Partido decisivo para el equipo amarillo si quiere seguir con opciones de clasificarse para las semifinales de lo que va a ser la competición en la Liga ACB. Y en Vela Latina parece que empezamos a tener fechas para lo que va a ser la vuelta de las regatas. En principio sería en el mes de agosto.
Más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes destacados, Laura?
Pues sí, durante esta mañana lo más relevante ha sido la colisión de dos vehículos en una carretera del municipio de Galdar. En esta colisión ha resultado herido un varón de unos 50 años aproximadamente con un traumatismo abdominal de carácter grave. Una vez estabilizado en la ambulancia medicalizada del SUC, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín.
Laura, muchísimas gracias. Buenos días.
Igualmente, buenos días. Un saludo.
Lo prometido es deuda. Nos vamos al Twitter. Encendemos el ordenador, le damos al navegador, pestaña de Twitter, usuario, contraseña, nos vamos hasta las tendencias y queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar. Carla, cuéntanos.
Pues ahora mismo Djokovic es tendencia hasta ahora porque el tenista número uno del mundo serbio Novak Djokovic se ha negado a someterse a la prueba del coronavirus en Croacia después de que se supiera que el búlgaro Grigor Dimitrov contrajo el virus, según ha escrito el diario Kurir. Se está hablando mucho de esto, ya te puedes imaginar todas las los comentarios que se está suscitando, ¿no? También otra de las tendencias del día es Operación Bicho, que se trata del plan de la Comunidad de Madrid para salvar las residencias. El gobierno de Ayuso encerró, dicen, según han comentado algunos medios de comunicación, a los residentes mayores y también, pues, se habla mucho sobre todo de esta operación que, según han apuntado algunos sindicatos, ha sido un fiasco. Además, también leemos una entrevista que la ha hecho el periódico a Yolanda Díaz, ella es la ministra de Trabajo, y dice que se está poniendo ahora a prueba estos días en los que hasta ahora ha sido uno de sus principales basas al frente del Ministerio de Trabajo, que es la capacidad para fraguar consensos entre patronales y sindicatos y también el acuerdo para prolongar de nuevo los incentivos a los ERTES y adaptarlos al proceso de la desescalada. Pues ya te puedes imaginar también que son todos los comentarios que ha suscitado. Meryl Streep es tendencia hasta ahora porque hoy cumple 71 años. La verdad es que pone muchísimas imágenes de todas las películas y de ese Oscar que ha ganado y también pues varios clips, ¿no? De los momentos más memorables de esta actriz. Y cómo no, feliz lunes.
Feliz lunes también para ti, Carla. Son las 11:18. Cerramos el bloque con el tiempo. Pues lo dicho, ahora mismo en la capital Gran Canaria, cielo nublado, llega la panza de burro, tenemos 22 grados. En la zona alta de nuestra isla, en la Cruz de Tejeda, 17 graditos, se debe estar bastante bien ahí. Si nos vamos hasta el norte, concretamente a Moya, Fontanales, 17 grados también. En Taliarte, 24 grados, seguimos hacia el sur, nos vamos hasta Patalavaca, 25 grados. Y si usted nos escucha desde Puerto del Rosario, en Fuerteventura, también en la capital, 25 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria. Desde la agencia estatal predice Andrea Tomenech. Buenos días.
Buenos días. En el norte y nordeste, por debajo de 700 metros, predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros en horas centrales. Temperaturas en ligero ascenso, se superarán los 30 grados en medianías orientadas al sur y al oeste. Se registrarán 26 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto al viento, será del noreste, que será fuerte en las vertientes suroeste y noroeste y con brisas en la costa suroeste. En cumbres, el viento en general será flojo y variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Comenzamos ya con los asuntos relacionados con la actualidad, con las entrevistas para entrar en profundidad sobre estos temas, y vamos a hablar de la vivienda vacacional aquí en Las Palmas de Gran Canaria, porque a tenor de esa modificación parcial del Plan General de Ordenación, pues los asociados se quejan de que se ha perdido una oportunidad enorme para seguir impulsando este sector ahora fundamental en la recuperación socioeconómica que necesitamos en la capital. Vamos a saludar a Dolores Santamaría, ya es propietaria de Alquiler Vacacional y la tenemos ya en línea. Hola, Dolores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, tú eres propietaria de una vivienda vacacional. ¿Dónde está situada, Dolores?
Sí, está situada detrás de la Plaza de la Victoria, bueno, de la Plaza de España.
¿Y has tenido algún tipo de inconveniente, de problemas a la hora de poder alquilarla, habida cuenta de las restricciones municipales, Dolores?
A ver, la cuestión es que yo llevo 5 años trabajando como gestora de vivienda vacacional. Empecé con mi vivienda y con el tiempo pues he ido gestionando más viviendas que sus propietarios no pueden gestionar porque tienen otros trabajos. Nunca he tenido ningún problema, pero ninguno, de ningún tipo. O sea, siempre repiten una serie de mantras que si molestias por los turistas. Mentira, llevo 5 años trabajando con todo esto, ya llevo 7 viviendas y nunca, jamás he tenido una sola denuncia. Aparte, si hubiera algún problema, yo entiendo que se deba llamar a la policía, ¿no? Igual que si se tiene un problema con un vecino que es propietario, también se llama a la policía. O, por ejemplo, con un inquilino de larga duración, también se debe llamar a la policía si hubiera algún problema. O, por ejemplo, los Erasmus, que tanto se habla de que montan fiestas y tal, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos a los Erasmus? ¿Les ponemos una entrada aparte a los Erasmus, a los turistas y a los propietarios e inquilinos que son molestos? O sea, no tiene ningún sentido. Después también el señor Hidalgo dice y el señor Goreste dicen que bueno, que se construyan edificios completos de viviendas vacacionales. Que yo sepa, un edificio completo dedicado al turismo es un hotel, no es una vivienda vacacional. O sea, es otro mantra más, otra mentira que no sé si es que repitiéndola creen que se va a convertir en una verdad.
Hombre, yo te pregunto, Dolores, a tenor de la gran restricción que existe, por lo menos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, para poder alquilar esta vivienda vacacional. Por eso te preguntaba si no solamente los problemas de los inquilinos o los vecinos, que eso ya hemos entrado antes, pero bueno, te agradezco que lo hayas aclarado ahora, la posibilidad de poner en el mercado estas viviendas vacacionales de Las Palmas de Gran Canaria. Si tienen inconveniente, si tienen problemas, insisto, a tenor de las enormes restricciones que tiene.
A ver, la ordenanza, esta ordenanza que quieren aprobar el señor Dores y el señor Hidalgo, por ahora no se ha hecho efectiva. O sea, nosotros todos los que nos dedicamos a esto tenemos nuestra licencia, tenemos nuestra licencia por parte del Cabildo de Turismo. O sea, podemos trabajar en ello. La cuestión es que si a partir de aquí, no sé qué piensan hacer, si prohibirnos a todos que sigamos trabajando en esto, si clausurarlas todas, si quitarnos los derechos adquiridos, no sé qué pretenden, la verdad. No sé qué pretenden, no sé si es que quieren que a partir de ahora la gente que quiera poner como vivienda vacacional su vivienda o una segunda vivienda, pues que no puedan, y pues lo que hacen es acortarnos las posibilidades de poder ampliar este sector.
Ahora mismo, porque lo último que yo le escuché al alcalde es una convivencia armónica con el piso turístico. ¿Ahora mismo esto se está produciendo?
Pues claro, o sea, no hay ningún problema. Y si es cierto que la vivienda vacacional ocasiona tantas molestias, ¿por qué no saca estadísticas o nos cuenta cuántas denuncias hay? Porque es que no es cierto. No es cierto, yo les digo que llevo 5 años dedicándome a esto y nunca ha habido ni una sola denuncia. Es más, en mi propia vivienda, donde yo vivo, en mi edificio, tenemos a unos cuantos propietarios que sí que dan problemas. Y son propietarios, ¿qué hacemos? ¿Los prohibimos a los propietarios también? Y Erasmus, también hay un Erasmus en mi edificio. ¿Qué hacemos? ¿Prohibimos a los Erasmus? Es que no por prohibir vas a hacer algo que sea verdad, o sea, no es cierto. O sea, y si realmente hubiera problemas, que se denuncie a la policía, a ver si es verdad que se monta tanto follón.
Dolores, todas las viviendas vacacionales de Las Palmas de Gran Canaria están registradas, existe, pues no sé cómo decirlo, un mercado subterráneo de vivienda vacacional.
Yo supongo, a ver, yo creo que como en todos los sectores habrá gente que sea legal y habrá gente que sea ilegal, como en todos los sectores. O sea, hay gente que tiene que pagar autónomo y no lo paga, y hay gente que, ¿sabes?, que hace bien las cosas y gente que no. Eso es lo que yo entiendo. O sea, habrá de todo, como en todos lados. Uh-huh. Es una bobería no darlo de alta, o sea, porque además completamente compatible con cualquier otro trabajo. O sea, no es, no sé, la verdad es que no sé. A mí me comentan que a lo mejor por la isleta, pues que hay más viviendas que no tienen licencia o menos o más, que lo hacen más por detrás, pero supongo que también será por miedo a ver si estos vienen a prohibírmelo, a quitármelo. ¿Entiendes? No lo sé.
Cuando hablan algunos operadores turísticos de competencia desleal por parte de las viviendas vacacionales, un poco como que se te viene a la cabeza, ¿qué opinión tienes al respecto?
Que es falso. Primeramente, una vez hicimos una reunión con HomeAway, una de las plataformas que online que hacen reservas de vivienda vacacional, y nos dijo que es un turismo completamente diferente al de los hoteles. Eso para empezar. O sea, suele ser familias que quieren estar pues más a su aire, que quieren integrarse en el entorno, que salen a comer, pues, familias o parejas, y sobre todo que hacen mucho uso de su entorno, ¿sabes? Y van a distintos sitios, recorren, no son gente de todo incluido metidos en un hotel 7 días, ¿sabes? Y aparte de eso, nosotros pagamos impuestos. Yo pago el IRPF, yo pago autónomo, yo pago el IGI. ¿Qué más impuestos quieres que pague? ¿Qué competencia desleal es esa?
Vamos a saludar, Dolores, a Doris Borrego. Ella es la presidenta de la SCAB y la tenemos ya en línea. Hola, Doris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Permíteme la pregunta. ¿Da la sensación o tienen ustedes la sensación de que se quiere eliminar con la vivienda vacacional aquí en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Tienen ustedes esta sensación, Doris?
No, tenemos la sensación, tenemos la certeza, después del plan de ordenación urbanístico que se quiere aprobar. Y deja muy claro, es decir, hubo un artículo en Canarias 7 este fin de semana que evidenciaba con las palabras del alcalde, don Augusto Hidalgo, que eso es así. Tanto es que en el penúltimo párrafo él mismo hace alusión a que ya ha interesado empresarios hoteleros que quieren edificar o dedicar edificios completos a la vivienda vacacional, y también inversionistas. Vamos, tanto es que nosotros tenemos conocimiento de que hay fondos de inversión, es decir, los llamados fondos buitres, que quieren dedicar todo lo que son edificios completos a vivienda vacacional. Todo esto está muy bien, pero vamos a ver. Es decir,
ese no es el concepto.
Ellos pueden y nosotros también. Sí, pero ellos que hagan lo que quieran, pero nosotros también. Porque si algo sabemos es competir. Y el cliente es sabio y la demanda ahora mismo va hacia la vivienda vacacional. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que sea precisamente el alcalde de Las Palmas quien quiera ahora dar ese paso, cuando él hace 5 años que llevamos alabándolo por la buena gestión que ha hecho con respecto a la vivienda vacacional, hasta conseguir premio a nivel europeo de mejor destino de vivienda vacacional. Siempre se ha sentido orgulloso, siempre se ha sentido defensor de la vivienda vacacional en Las Palmas, y de pronto nos viene esto, de ahí nuestra sorpresa.
Doris y Dolores, le hago una pregunta. ¿No consideran que quizás la vivienda vacacional tiene un efecto pernicioso y es incrementar los alquileres y fomentar la gentrificación? Es decir, echar a gente que llevaba mucho tiempo viviendo en esa zona precisamente porque el propietario quiere dotarla a vivienda vacacional, y eso no es algo injusto.
No, hay un estudio reciente de la Universidad de Las Palmas que constata que la incidencia de la vivienda vacacional sobre el parque de viviendas es de un 1%. Yo creo que con esto queda esa pregunta contestada. El 1%, según un estudio independiente de la Universidad de Las Palmas. Con lo cual, de ahí no puede venir.
Si se aprueba esta modificación del PGO, ¿cuál es el futuro de la vivienda vacacional? Dolores, Doris.
Pues el futuro está claro. Más del 95% de la vivienda vacacional en manos de familias canarias desaparece y se le entrega totalmente a hoteleros y a empresarios inversionistas. Ese es el futuro. Ahora bien, yo me pregunto, después de una larga crisis del año 2008, donde los propietarios vieron una salida en la vivienda vacacional, donde lo poco o lo mucho que tuvieran lo invirtieron reformando todas sus viviendas, metiendo trabajo, lo poco que tenían para salir adelante, donde se han hecho un nombre en el mercado internacional, donde
Dolores,
han creado
Doris,
una demanda importante.
Doris, discúlpame, porque creo que Dolores acaba de decir yo soy el claro ejemplo de que tuve un salvavidas en esa crisis gracias a mi vivienda vacacional, ¿no?
No se lo puedo imaginar hasta qué punto. Yo estaba en el paro, o sea, a mí me dejaron en el paro, la crisis, me quedé en el paro, yo tengo mis estudios, tengo idiomas, y gracias, fíjese usted, o sea, murió mi padre y me dejó en herencia una vivienda pequeñita de 40 metros cuadrados que estaba muy mal estado, y lo que hice fue endeudarme y reformarla completamente, porque tuve que tirarla abajo y volverla a levantar. Gracias a eso puedo mantener yo sola, porque yo tengo un hijo que no tiene padre, una hija que sí tiene padre, pero me pasa la pensión, con eso no me daba. Gracias a Dios, puedo mantener yo sola a mis dos hijos. Imagínese dónde me dejarían a mí si siguen adelante con esta ordenanza. Pues en la calle, y con una deuda.
Pero no solo a esta señora, sino también a todas esas pequeñas empresas que han nacido, o autónomos, que han visto una oportunidad a través de la vivienda vacacional, como puedan ser pequeñas empresas intermediadoras, gestoras de viviendas vacacionales, las lavanderías, de limpieza, mantenimiento.
Yo limpio mis viviendas, las viviendas que yo gestiono, cuando las limpio, no hago más que tirar bolsas de compras de todos los alrededores, del Corte Inglés, de Zara, de todos lados, de todo el entorno, no hago más que tirar y tirar bolsas.
Porque sí es cierto, hay una cosa que es cierta, y es que la vivienda vacacional, por el tipo de turismo, pues es verdad que fomenta el consumo, porque al fin y al cabo pues está en un piso y lo que hace es pues comprar en los exteriores, ¿no? No cabe la menor duda. No tenemos tiempo para más, pero yo creo que ha quedado bastante claro y vamos a seguir este asunto a ver qué es lo que pasa. Doris Borrego, gracias por atendernos, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y buen día.
Es la presidenta de ASCAP, Dolores Santamaría, es propietaria y gestora. Gracias, Dolores.
Muchísimas gracias, Javier, gracias.
11:35, enseguida nos damos un saltito a Telde.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
Once 36 minutos, actualizamos en titulares. Adelante, Carla.
La facturación de servicios se hundió en abril en Canarias un 57,9% con respecto a su nivel desde el año anterior, y el empleo en el sector también se redujo un 7,4%, sin contar los trabajadores acogidos a ERTE, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. También contarles que inspectores de Salud Pública de Canarias han criticado este lunes la falta de personal en las islas, porque la plantilla lleva congelada desde el año 2000, con un inspector por cada 25.000 habitantes, cuando la media en España de uno por cada 12.000. Y también contarles que el Teatro Pere Galdós reabre el 2 de julio con un tributo de Patricia Kraus a las grandes damas de la música.
A ver si podemos hablar con ella el próximo miércoles, con la gran Patricia Kraus, la hija del gran tenor. Bueno, son las 11:37 minutos, nos damos un saltito a Telde, porque ahí se quiere instalar, va a coger el primer museo dedicado a la palmera canaria. Vamos a ver si tenemos ya en línea al concejal de Parques y Jardines del municipio. Bueno, es un conocido ecologista, Álvaro Monzón. Lo tenemos por ahí. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo cordial para todos y todas. ¿Qué tal?
Hola, un saludo también para ti. Bueno, cuéntame, ¿dónde va a estar exactamente? Porque sé que por ahí tenemos un parque de las mil palmeras y no sé si se va a utilizar este espacio pues para fomentarlo, para adecentarlo y crear ahí ese primer museo.
Sí. Sí, efectivamente, la ubicación sería esa, el Valle de Ginamar, es un lugar equidistante entre el futuro Museo de la Noria y la Casa de la Condesa, también dos espacios que se van a rehabilitar de cara al turismo. Pues en medio estaría un espacio dentro, un edificio abandonado y muy antiguo, dentro del Parque de las Mil Palmeras, que hemos bautizado que se llame Jaime O'Shanahan, en recuerdo al ingeniero del Cabildo que tanto defendió la palmera canaria, tanto en la isla como en el campus universitario de Tafira, ¿no? Entonces hemos presentado una propuesta al gobierno canario para que nos ayude económicamente, a la Dirección General de Infraestructura Turística, y por ahora es una idea, estamos muy ilusionados, que queremos llevar ese a cabo ese museo etnográfico relacionado no solo con la especie, con la botánica de la palmera, sino también recordando aquellos usos culturales, aquellos usos tradicionales que ha tenido y tiene en algunos lugares de Gran Canaria la Fenix canariensis, la palmera canaria endémica europea, la única palmera endémica europea y que tanto amor le tenemos, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que estaría bastante bien. El proyecto ahora mismo está en pañales, ¿no? Estamos solamente a falta de financiación, Álvaro.
Sí, y también queremos hacer el proyecto a nivel técnico. Le hemos presentado una memoria, pero claro, hay que redactar el proyecto a nivel técnico, la luz, el agua, hay que condicionar aquel espacio. El espacio lo tenemos, el lugar, el entorno rodeado de palmeras. Como dice el parque, hay más de casi un millar de palmeras y entonces el lugar es propicio para ese primer museo.
Mira, Álvaro, discúlpame, hablando de lugar, uno echa una visual, ¿no?, al Valle de Ginamar, uno se para en el Valle de Ginamar, mira el Valle de Ginamar y piensa cómo podía haber sido eso hace muchos años, cuando no estaba esa construcción, y eso tenía que ser un vergel. Sí. Eso tenía que ser una maravilla.
Una maravilla con el agua por el barranco La Cotera, sí, discurriendo al aire libre, desembocando en la playa de Ginamar, ese barranco rodeado de palmeras canarias. Hoy en día nos queda a lo mejor un reducto del 20% de todo lo que existió. Hay gente mayor con la que hemos hablado, que también sería interesante recuperar esta memoria de los sabios, estas fuentes orales, nos recuerdan que las palmeras, después de las construcciones, salían en camiones grandísimos para llevarla a vertedero. Cuando empezaron a construirse, talaron muchas palmeras. Hoy ya te digo que queda un porcentaje de lo que fue el Valle de Jinama.
La verdad es que el Valle de Jinama es un sitio realmente precioso, maravilloso, y es una pena que no se haya conservado. Bueno, ¿qué esperanzas tenemos en por fin ubicar este museo ahí?
Pues, hombre, yo tengo mucha esperanza. El edificio está, es verdad que hay que rehabilitarlo. A lo mejor el coste de todo el proyectito no sería muy caro, a lo mejor entre 300,000-400,000 euros. Y hoy precisamente estábamos hablando con la gente del Gobierno Canarias, de la Dirección General de Infraestructura Turística, porque bueno, hoy se ha publicado en el periódico, ha salido en muchos lugares la noticia, y ya estamos estableciendo unos primeros contactos a nivel técnico para poner en marcha la iniciativa.
Si todo sale bien, ¿cuándo podemos contar con este museo? Es decir, si todos los pasos se dan de forma correcta y además adecuadas en el tiempo, ¿para cuánto más o menos?
Un año largo. Vamos a poner 2 años, porque sabes que los permisos, las cosas en la administración van lentas, pero a mí me gustaría tenerlo en 2 añitos.
Oye, recuperar ese precioso valle, no con la imagen que tenía antes, porque eso es imposible, pero recuperarlo, y eso va a ser complicado, ¿no?
No, ahora hay muchas construcciones. Recuerda que en el Valle Jinamar vive casi 16.000 personas, tanto en el lado de Telde como en el lado de Las Palmas. Hay mucha población, muchos edificios, pero con el museo queremos dignificar. Parece que el polígono de Jinamar, la zona residencial, parece que siempre hacemos alusión a ella para cosas desagradables, ¿no? Pero también hay lugares preciosos, idílicos, como este Parque de las Mil Palmeras, que podemos ir cambiando y dándole la vuelta a esos mensajes negativos.
Álvaro, ¿tenemos fotos de cómo era eso antes de estas construcciones? Supongo que algo debe haber por ahí, ¿no?
En el museo habrá una parte de cómo era el valle antes de que llegara la urbanización. La urbanización no muy antigua, ten en cuenta que, digamos, se planificó todas las residencias, todos aquellos edificios, a partir de los años 80. Fue con la llegada de la democracia cuando se diseñó ese gran lugar residencial para vivienda de protección oficial, y bueno, con un poco busquemos en las memorias de la gente mayor, encontraremos fotos de cómo era el valle con sus mil palmeras.
Pues sí, la verdad es que ese valle tendría que ser precioso. Basta con ubicarse ahí, echar un vistazo para darse cuenta de lo bonito que tendría que ser ese lugar idílico y realmente maravilloso de Gran Canaria, que al final nos cargamos. En fin, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Bueno, pues Álvaro, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte. Ojalá y salga este proyecto, y vamos a ver si en un futuro podemos hablar de que se hace realidad y hablamos de la inauguración. Ojalá y sea así.
Gracias. Un saludo. Buenos días.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración: muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración, calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Orgullo de mi universidad.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Yo quiero estudiar en mi tierra, en mi universidad. Quiero formarme para tener un porvenir futuro. Visita
ulpgc.es.
Para ti, y estudia en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
En
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
11:45 minutos, parece que ya se vislumbra la luz de esta actividad, que aquí en Las Palmas de Gran Canaria es mucho más que un deporte. Ya saben ustedes que nosotros le tenemos muchísimo, muchísimo cariño, como es la vela latina canaria. Vamos a saludar a su presidente, a Bernardo Salom, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, porque parece ser que la federación ya empieza a diseñar el regreso a la competición, y esto es una grandísima noticia que queremos compartir con todos ustedes. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Contento, muy contento.
Bueno, me alegro muchísimo, hombre, que hemos hablado mucho, y la verdad es que en un momento dado había muchísima incertidumbre. A medida que van pasando los días, pues parece ser que se ha aclarado un poquito el panorama. ¿Para cuándo el regreso a la competición? ¿Tenemos ya fecha? ¿Todavía no?
Sí, nosotros ya empezamos a barajar la fecha del 1 de agosto. Es una fecha inusual para nosotros porque ahí llegaba el periodo de vacaciones de la gente de la vela latina. Pero bueno, ahora con las circunstancias que tenemos todos con esta pandemia, pero bueno, ahora hemos aprobado en un principio, o hemos propuesto en un principio el 1 de agosto, y pendiente de que sea ratificada en la asamblea que tenemos el próximo día 16 de julio.
¿Todos los botes, Bernardo?
Bueno, teníamos 13 botes inscritos y ahora, pues, un bote que el año pasado se nos caía, que era el bote de San José, pues, nos ha comunicado que ha trabajado en este periodo de parón, ha estado trabajando y nos ha comunicado que va a tener la posibilidad de inscribirse, entonces que este año tendríamos 14 botes, ¿no? Que para nosotros es un hecho histórico tener 14 botes, que cuando llegamos habían tan solo 6 botes inscritos, y bueno, y ahora 14 botes 3 años después, la verdad es que es un logro por el trabajo que está haciendo esta federación.
Oye, ¿qué tipo de medidas de seguridad se va a tomar en el interior de las embarcaciones, interior de los botes, Bernardo?
Bueno, aunque no te lo creas, hemos estado trabajando hasta con las traineras de Bilbao, que ellos tienen un protocolo muy novedoso para la navegación en esas embarcaciones tradicionales. Al igual que nosotros tenemos la vela latina aquí, vela latina Canarias, ellos tienen en el País Vasco esas traineras. Hemos estado trabajando con el presidente de esta federación y hoy presentamos puntualmente en la Dirección General de Deportes nuestro protocolo. Nosotros vamos a estar siempre con mascarillas en las instalaciones, siempre con mascarillas, inclusive la preparación del bote, la toma de contacto, ese almuerzo que se va a hacer al mediodía para que los tripulantes antes de ir al mar coman, es el único momento en que siempre vamos a estar con mascarillas. Y la propuesta nuestra es navegar inclusive con mascarilla todo aquel que quiera. El gobierno de Canarias ha hecho un protocolo ahora y con nuestro director de seguridad del plan de contingencia contra el coronavirus, nos ha hecho un plan muy 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 novedoso y muy seguro. La verdad es que tenemos que estar muy muy seguros y orgullosos del plan que nos ha hecho la empresa de seguridad Secosé, y vamos, inclusive van a estar siempre con mascarilla y bueno, y opcional dentro del bote. Una vez que salgan de las instalaciones y estén en mar abierto, pues ya el uso de la mascarilla será opcional dentro del bote.
Oye, se habrá trabajado, vamos, a destajo, ¿no?, para conseguir reactivar la competición, Bernardo.
Ha sido duro. Sí, ha sido duro, pero sobre todo porque éramos conscientes y confiamos mucho en que nosotros necesitamos tener vela latina, ¿no? Este deporte se paró con la Guerra Civil Española, pero yo creo que ahora mismo tenemos que estar orgullosos del trabajo que ha hecho la Junta Directiva y todos los boteros, ¿no? Yo creo que nos hemos unido, hemos trabajado muy, muy juntos todos, y yo creo que va a valer la pena el esfuerzo que hemos hecho, ¿no? Tener vela latina en el 2020 con esta situación que ha afectado a todo el país y, bueno, y a todo el mundo, es para sentirnos orgullosos, pero sobre todo para el reencuentro. Va a ser una fecha muy 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 sentimental para nosotros, e ilusionante, sobre todo por esa gente que no va a estar con nosotros por esta pérdida. Yo creo que por homenaje a ellos debemos de sacar este deporte hacia adelante.
Oye, ¿mantenemos los campeonatos, Bernardo?
Sí, vamos a hacer una serie de modificaciones en el calendario. como es una temporada que normalmente tenemos 6 meses y medio, este año tendremos 2 meses y medio solamente, pues lo que haremos es hacer dos grupos de para la competición de los botes, lo que es, son las famosas pegas, y luego tendremos reducidos los concursos, que es lo que dan forma a la Copa de Gran Canaria, y luego de esa Copa de Gran Canaria saldrá la selección de los botes que irán a la final del eliminatorio de la Fundación de la Caja. Es comprimido, es atípica, pero bueno, también es un año diferente, un año de transición por la situación en la que estamos, pero lo importante, como siempre digo yo, es que en el 2020 los botes estén en el agua.
¿Siempre los fines de semana? ¿Se ha habilitado la posibilidad de que se hagan pegas también entre semana o no? Sobre todo teniendo en cuenta el público, ¿no? Que no, quizás no responde.
No, pero sobre todo porque esto es un deporte amateur, la sí, gente trabaja, entonces trabaja, el único día que puede venir a navegar son los sábados, sí. Pero sí mantenemos nuestro horario habitual, que son todos los sábados a las 5 de la tarde, salida desde la Mar Fea, justo debajo del Tritón. Pero este año tendremos una novedad, en la medida de la que las posibilidades no tengamos con condiciones climatológicas, pues hacer unos concursos cerca de la Avenida Marítima, donde haremos un campo de regata donde la gente podrá acercarse, y siempre con las distancias de seguridad y, en el caso de que no se permita, con el uso de la mascarilla, para que la gente disfrute de una regata de vela latina junto al muelle deportivo.
Se mantiene, bueno, creo que los integrantes son entre 9 a 12, 14, tiro de memoria más o menos. Correcto. Se mantienen, ¿no?
Sí, nosotros no podemos, lo explicábamos el otro día en una entrevista que nos hacía, no, lamentablemente el bote de vela latina ha llegado al día de hoy, después de sus 115 años de historia, por la peculiaridad que somos, ¿no? Aparte, además, somos reconocidos por el gobierno de Canarias como bien de interés cultural, y necesitamos a esos 12 tripulantes que cada maniobra tiene que hacer uno de ellos, porque si no, no se podría navegar en un bote de vela latina.
Bueno, pues la verdad es que es una grandísima noticia que queríamos compartir con todos ustedes. Por cierto, ¿cómo serán los vientos en agosto? En fin, ¿estarán por ahí? Porque sabemos que es fundamental, es necesario para que camine el bote.
Bueno, nosotros pararemos el 15 de agosto porque por tradición siempre paramos en esa fecha. Pero bueno, nosotros desde marzo hasta finales de septiembre, mediados de octubre, tenemos los vientos alisios, que son los que soplan y que nos dan el clima fantástico que tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y confiamos en que este año, pues por el trabajo que hemos hecho para salvar la temporada y tener vela latina del 2020, porque nos acompañen hasta final de octubre, que es cuando tenemos esos famosos desempates, que ya el año pasado los pusimos de moda y que fue todo un espectáculo ver el desempate ese entre el pueblo guanche y el poeta Tomás Morales, que vamos, que nos llenó la Avenida Marítima como hacía muchísimos años que no se veía.
Cuando todos reman en una misma dirección, al final el barco camina, y lo ha demostrado. Sabemos que pues, se ha luchado muchísimo, y por fin queríamos compartir esta grandísima noticia con todos ustedes. Tenemos temporada de vela latina. Bernardo, gracias por todo, muchas felicidades por el trabajo hecho a ti, en definitiva a toda la federación, y nada, seguir adelante. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, y que esto es trabajo de la federación y de todos los componentes de la vela latina. Muchas gracias.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Gonna get along.
Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo 28 de junio. Tenemos tiempo, pero hay que votar ya. Estamos hablando de Artenara, que se puede convertir en una de las grandes bellezas rurales de 2020, es decir, capital del turismo rural. Y se puede hacer hasta, insisto, el 28 de junio y se anunciará el próximo 3 de julio. Como no puede ser de otra manera, pues están todos implicados para conseguir este reconocimiento y también la Asociación de Empresarios de Artenara de Darte. Vamos a saludar a su presidente, que tenemos ya en otro lado del hilo telefónico. Saludamos a Quimea Sánchez. ¿Qué tal, Quimea? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Quimea Sánchez, sí, perdona.
Oye, ¿lo vamos a conseguir?
Pues yo te explico. Mi punto de vista, no nos vamos a convertir en un atractivo de turismo rural. Ya lo somos. Lo que vamos a conseguir es que lo reconozca el resto del país y que, gracias al apoyo, por lo menos, de todos los canales que nos están votando, aunque no sabemos por dónde va, pero sí huele que podemos conseguirlo. Sí, huele muy bien, porque huele limpio, huele a campo, huele a estar por encima de las nubes, que es la consecuencia de estar viviendo en Artenara o venir de paseo.
Hombre, el hecho de que una web que es muy reconocida posiblemente sea, en fin, la más visitada de todas en el sector, sí, como Escapada Rural, tenga ya Artenara ahí entre los finalistas, entiendo que esto ya es un logro reconocido importante. Hay que seguir fomentando también el municipio.
Date cuenta que es la última selección, la última fase. Son los 10 municipios seleccionados de más de 200 a nivel nacional. Somos el único municipio canario, por eso tenemos la tranquilidad y ese ánimo por apoyar y por convocar a todos los canarios que quieran apoyarnos a entrar en la página web de Escapada Rural para votar. Y desde luego la alegría ya es muy muy grande, porque entendemos que es una línea de desarrollo turístico que encaja perfectamente con la filosofía de un pueblito pequeño, un pueblito que, por suerte o por desgracia, dependemos ahora mismo del sector servicios de hostelería, de alojamientos y del turismo, porque se ha dado así, y que nosotros desde la Asociación de Empresarios apoyamos, pero principalmente con la intención de que sea el motor que permita que podamos empezar a diversificar la economía y así equilibrar y estabilizar pues la actividad económica en nuestro municipio.
Claro, lo que pasa es que también habría que habilitar ahí pues más alojamientos rurales, de forma sostenible, todo hay que decirlo, porque, en fin,
es
un lugar maravilloso, pero parece que están un poquito limitados. Quimeas.
Bueno, pues quizá es una forma de verlo. Quizá lo que hay que hacer es buscar otros momentos en los que no haya tanta gente y venir, a lo mejor, pues cualquier día entre semana, que facilita la estancia. De hecho, viene gente de todo el mundo a pasar semanas completas pues en cualquiera de los alojamientos rurales que hay en la zona. Es verdad, esto es un pueblo pequeño, hay que reconocerlo. No podemos convertirnos en un centro turístico de gran volumen, pues porque es nuestro pueblo. Al fin y al cabo, lo que pretendemos es que el turismo ayude, no que nos entierre.
No, desde luego, que si no cabe la menor duda. Ya para acabar, Quimeas, cuéntame un poquito cómo ha sido este fin de semana con esa réplica de Risco Caído, que quieras que no, también es un polo para atraer gente, para atraer turistas y para atraer visitantes.
Pues desde julio que se nos recibimos el reconocimiento, tanto Artenara como el resto de los municipios de la cumbre, pues ya estábamos ansiosos de que el centro de interpretación que tenemos aquí en el casco del pueblo pues estuviera terminado, y ya el viernes asistimos a la inauguración, y el sábado sé pues de buena tinta que sábado y domingo estaban todas las citas previas, que es la forma en la que hay para poder acceder al centro ahora mismo con las medidas de seguridad que hay. Pues están todas las plazas, todos los huecos libres de todo el fin de semana. Y ya hay fechas cogidas incluso hasta septiembre. Así que el que quiera visitarnos y ver tanto el centro de interpretación como la réplica de la cueva número 6 de Risco Caído, pues que se apresure, que busque el teléfono de reserva, porque ya las plazas se van acabando. Si se acababan rápido cuando eran las visitas físicas a la propia cueva, pues ya estamos viendo algo similar, y mucha afluencia de público, y la verdad es que pasan después por aquí, por la tienda, por el súper, y nos comentan, y las sensaciones que se llevan son muy positivas, de sensación de realidad. Así que merece la pena, por supuesto.
Seguiremos hablando, porque lo que queremos es que por fin consiga este reconocimiento Artenara, que además es de justicia. Quimeas, un abrazo, gracias.
Buen día.
Buen día también para ti. 12 del mediodía en Canarias, boletín informativo, y seguimos.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
con Antonio Herray. La última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Consejería de Salud de Aragón prevé que en las próximas horas aumenten los casos de coronavirus en Huesca. El foco principal del brote lo tienen detectado. Se sitúa en una empresa de frutas en el término de Zaidín, en el Bajo Cinca. Y esta comarca, junto a la del Cinca Medio y la de la Litera, han vuelto a pasar a la fase 2. Por eso se pide que se limiten los desplazamientos por esta zona. A todos los trabajadores de la empresa de frutas se le ha realizado un test y la consecuencia previsible es un aumento de casos en las próximas horas, que se prevén que sean leves y con incidencia reducida. En Herrera en COPE acaba de pasar el alcalde de Zaidín, donde se ubica precisamente esa empresa de frutas. Se llama Marco Ibarz, el alcalde. Y aunque el brote se sitúa en el almacén de frutas, el origen no está dentro de la empresa. El alcalde ha asegurado que allí se cumplen los protocolos de seguridad y también las medidas de distanciamiento. El origen no estaría allí y sí en un botellón al que acudieron varios trabajadores de la empresa.
En la central es donde se ha detectado, pero donde se ha cogido. Podría ser que viniera de otro sitio, probablemente un botellón, que se dio un caso la semana anterior, visto que ha llegado ya la nueva normalidad y todos hemos perdido un poco el sentido común, que parece que todo vale ya otra vez, que si botellones, que si fiestas, que si comidas con amigos, con familias, que todos tenemos ganas de verlos y abrazarlos.
El caso de Huesca no es aislado, lo vienen advirtiendo las autoridades sanitarias. Hay otros rebrotes por otros puntos de España. En Galicia dan por controlado un repunte en La Coruña, en Ribeira, donde se han detectado 8 casos positivos que tendrían relación con un vecino que viajó a Brasil. Mientras en España hemos dicho adiós al estado de alarma y en comarcas de Huesca dan un paso atrás y entran en la fase de nuevo 2, en Francia vuelven al colegio. Y no es voluntario. Hasta el 4 de julio, todos los escolares regresan a las aulas. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Todos los niños franceses deben estar hoy en el colegio, así lo ha ordenado el ministro de Educación, aunque Gaby parece que no lo ha echado mucho de menos.
Pues ha sido muy bien porque hemos podido jugar, trabajar, salir al balcón.
Su hermano Vianney, que va al colegio español, disiente un poco. Eso sí, el ir al colegio supone seguir algunas normas estrictas.
Con todo lo que hay que hacer, como lavarse las manos cada hora y cosas así, pues es muy pesado.
Y eso que el ministerio ha flexibilizado mucho el protocolo sanitario. Ahora solo hay que observar una distancia lateral de 1 metro y los niños no llevan mascarilla.
Te cuento ahora un caso salvaje de violencia de género que ha resuelto la Guardia Civil en Almería. Un individuo secuestró y agredió físicamente durante 9 días a una mujer porque quería volver con ella. El agresor y su cómplice están detenidos. La mujer ha sido liberada, Juan Baño.
La víctima liberada efectivamente por la Guardia Civil y su expareja y agresor de 38 años detenido junto a su cómplice de 34, un vecino de Dalias, en Almería. Ahí fue localizada la mujer por su antiguo marido después de un año de búsqueda. Quería retomar la relación por las bravas y con ese objetivo se introdujo en la vivienda de la mujer con la ayuda del amigo. Un taxista pirata trasladó a la pareja a la vivienda en Lorca, en Murcia, del exmarido. El capitán Zaldive ha dirigido el operativo en Almería.
Esta mujer fue detenida ilegalmente en un pueblo de Almería por su actual pareja y por un amigo de esta, causándole diversas lesiones con cuchillo y obligándola a introducirse en un vehículo para ser trasladada por la fuerza hasta la localidad de Lorca.
La golpeó por todo el cuerpo, le hizo un corte profundo de cuchillo en la cara, con ayuda de mascarillas y pañuelos le cubrió las heridas y al taxista le dio una dirección distinta para evitar dejar rastro. El Lorca estuvo retenida 9 días, como decías, hasta que la secuestrada consiguió enviar un mensaje a una amiga. El marido está acusado de un delito de violencia de género y el amigo de detención ilegal.
Te cuento que Benedicto XVI acaba de aterrizar en Roma después de pasar 4 días en Alemania junto a su hermano, que está muy enfermo. El Real Madrid es líder y hoy el entrenador del Barça, Quique Setién, ha valorado las jugadas más polémicas del último encuentro de los blancos frente a la Real Sociedad, José Luis Corrochano.
Después de perder el liderato esta jornada y antes de jugar mañana contra el Athletic de Bilbao, le han preguntado al entrenador del Barcelona por la actuación arbitral en el Real Sociedad-Real Madrid. Cuéntanos, Elena Condis.
Setién defiende que el VAR a priori hace el fútbol más justo, pero entiende que la diferencia de criterio en las últimas jornadas genera confusión y deja dudas sobre su correcta utilización. No ha valorado de manera explícita la polémica actuación arbitral de anoche en Anoeta, pero Setién sí ha dejado entrever su postura cercana a la de Piqué.
Nosotros hay cosas que no podemos controlar. Sobre el partido de ayer, todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y las valoraciones que crea oportunas. Y yo a Piqué no ahora, sino siempre me ha parecido una persona muy inteligente. Y con respecto al tema del VAR, es entendible que pensemos que por qué unas acciones se revisan, el propio árbitro las revisa y otras no, ¿no? Uno puede pensar que no se está utilizando bien.
A nivel deportivo, Umtiti ha vuelto a la lista. Siguen de baja los lesionados Sergi Roberto y De Jong para recibir mañana al Athletic Club. La completan 8 del filial.
Y hoy comienza una nueva jornada de liga con el Villarreal Sevilla a las 7:30 de la tarde y el Leganés Granada a las 10 de la noche. Lo contamos en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a acercar a un acontecimiento muy especial de este fin de semana. El sábado, la Archidiócesis de Madrid vivía un momento de gran alegría con la ordenación de 21 nuevos sacerdotes en la Catedral de la Almudena.
Pues sí, alegría por el don del Ministerio Sacerdotal, siempre, pero también por el número de los ordenados. 14 proceden del Seminario Conciliar de Madrid, 4 del Redentoris Mater, 2 pertenecen a la diócesis de Calla, en Burkina Faso, y 1 al Instituto Misionero Verbundei. En su homilía, el cardenal Osoro les advirtió que no van a poder vivir de las rentas ni de decir, esto se hizo siempre así, sino que tendrán que vivir con los hombres de este tiempo, en estas circunstancias históricas, y por tanto, sin nostalgias. Y concluyó diciéndoles que en este momento en que algo tan pequeño como un virus es capaz de poner en crisis a toda la humanidad, el Señor les ha llamado al ministerio sacerdotal para que entreguen lo que esta humanidad necesita: descubrir al Dios verdadero. En un ratito contamos este acontecimiento alegre, como tú decías, Antonio.
Y lo vamos a escuchar en media hora, José Luis. Mientras, sigues en compañía de Mediodía Cope.
En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle.
El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te voy a echar un poco de hidrogel y le voy a tomar la temperatura.
Han pasado casi 3 meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID, ¿eh?
En el hospital es un ambiente muy controlado. Aquí tú vas a domicilio y no sabes qué te vas a encontrar.
Hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud.
Según avanzamos, se llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Y es que ahora la primera atención es a través del teléfono. Gemma es la directora del centro de salud de Rejas.
¿Vais a tener más papel fundamental del que tenéis antes?
Ahora tenemos más relevancia como detectores de casos, como muro de contención, como...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Doce, 8 minutos. Vamos a actualizar la información. Adelante, Carla.
Hablamos de inmigración. No hay suficiente espacio en las islas para acoger a todos los migrantes que están llegando a nuestras costas. En las islas de Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, las infraestructuras siguen siendo un problema, ya que los centros de internamiento extranjeros se encuentran cerrados de momento. Por ello, en Arinaga, el campamento de Cruz Roja está ultimando ya los detalles para su apertura, a pesar de que hay voces contrarias a esta solución temporal. Antonio Rico, el presidente de la entidad, dice que durante el día de hoy se va a terminar este proyecto, que tienen previsto acoger hasta 900 personas y que pronto se van a empezar a acoger precisamente a estos migrantes.
Bueno, los recursos vamos ahí trabajando. Realmente nosotros sabíamos que no era sencillo montar un centro y montar un centro grande, pero ahí estamos colaborando e intentando solucionar todos los problemas que en un momento determinado se pueden dar. Yo creo que durante el día de hoy es posible que tenga el proyecto definitivo. Los arquitectos han estado trabajando enormemente y esperamos que a partir de ahora pues las cosas se vayan solucionando.
Les contamos además que desde el 5 de mayo se pusiera en marcha la cuota del 30% para los autónomos. En Canarias, la ayuda del 30% para los autónomos. En Canarias solo la han cobrado 1.000 de las 31.000 solicitudes que se han hecho. La consejera de Economía del Gobierno Regional señalaba que se han revisado ya el 11% de las peticiones, pero reconocía que tan solo 9 funcionarios están ya tramitando esta ayuda. Escuchamos a Elena Maña.
Sí, hay 9 personas que están dedicadas a los trámites de comprobación. De todas formas, como le comentaba a Mayer, cuando termine con ustedes, tengo una reunión con el equipo, precisamente para evaluar cómo está la situación en estos momentos y ver qué medidas sí hay que adoptarla para que se vaya agilizando y que se puedan ir abonando.
Y un último apunte, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno Canario concede ayudas por importe de 64.000 euros a 50 personas jóvenes con título universitario para su formación teórica de posgrado en el marco del programa de becas de negocios internacionales del periodo entre 2020-2021, cofinanciada al 85% por el Fondo Social Europeo.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las y media aproximadamente. Son las 12:11 minutos. Vamos con la tertulia. Y hoy tenemos a dos Marías. Fíjense ustedes qué cosas. María Fernández, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues bien, aquí en la nueva normalidad, que no tiene ni es ni nueva ni normal, la verdad.
No, eso de nueva normalidad es bastante contradictorio. Vamos a llamar a María Amador. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Encantada de escucharle.
Bueno, para nosotros también es un placer. Nueva normalidad. En fin, parece que no ha tenido tanta repercusión esto del paso a la nueva normalidad como el paso a la fase 1, que yo recuerdo que no hacíamos otra cosa que hablar de la fase 1, pero a medida que van pasando los días, nos hemos ido adaptando, ¿no?, a esta, insisto, mal llamada nueva normalidad. Oye, ¿qué es lo que pasa en la calle, María? Tú que estás ahí, ¿se nota la nueva normalidad en el ambiente o no?
Pues mira, yo creo que no, como tú bien dices, donde se notó el cambio drástico, pasamos de estar encerrados a poder salir a dar paseos, ahí sí que se notó un cambio drástico, pero realmente a día de hoy, semana pasada...
Hoy María, qué mal te escuchamos, que se te va un poquito la cobertura, vamos a ver si te puedes ubicar en otro lugar, pues donde haya mejor posibilidad para tener una buena recepción. María Amador, ¿tú has salido ya a la calle después de esta nueva normalidad?
Sí, por supuesto. Yo particularmente soy las que no me gusta hablar de nueva normalidad, ¿no? Yo creo que hay que trabajar para tener la normalidad con la que vivimos antes de esta pandemia. Desde luego costará, pero yo creo que todas las administraciones debemos trabajar y aunar esfuerzos para volver a lo que teníamos antes. Yo sé que costará, que tendremos que esperar a que salga una vacuna, que ojalá sea pronto, pero es la única manera, Javi, de poder reactivar toda la sociedad, tanto económica como social, ¿no?
Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, hasta que no hay un tratamiento. Yo en principio espero que habrá un tratamiento y después ya la vacuna. Pero hasta que esto no esté en la calle va a ser muy difícil, sobre todo porque un nuevo rebrote, María, esto sería ya devastador. Fíjate lo que lo estamos pasando, pero uno nuevo sería ya, vamos, no podríamos levantar cabeza de ahí.
Todo apunta, o los expertos apuntan, la OMS lo decía la pasada semana, que se puede esperar un nuevo rebrote allá entre octubre y noviembre. Si eso sucediese, desde luego sería devastador para la economía de nuestro país. Ya vemos cómo están sucediendo los hechos, y si esto volviese a paralizar el país, no sé qué es lo que nos podríamos encontrar.
Pues la verdad es que no lo sabes. Mira, María, María Fernández.
¿Me oyen mejor ahora?
Ahora muchísimo mejor. Mira, la OMS acaba de decir, ahora mismo, hace unas 5 horas, acaba de alertar de un incremento diario récord de casos de coronavirus. Unos 183.000 en un periodo de 24 horas. No en España, sino prácticamente en todo el mundo. El mayor aumento se produjo en América del Norte y también del Sur, ¿no? Es decir, que esto parece que lo estamos tomando a broma, pero ni mucho menos. Nos estamos relajando un poquito, pero ni mucho menos. Que hay que seguir teniendo cuidado, María.
Hombre, yo creo...
Totalmente, porque es que, vamos a ver, aquí tenemos que partir de una cuestión clara y no y no me gusta ser yo la que hable de estas cosas, porque al final esto es un ámbito muy especial, muy técnico, ¿no? Médico, epidemiólogos, etcétera. Pero hay una realidad que no hace falta ser doctor ni técnico en epidemiología para saberlo, y es que hasta que no haya realmente una vacuna o un tratamiento eficaz, vamos a tener que saber que vamos a seguir contagiándonos. ¿Dónde se va a marcar la diferencia? Pues si la gente ha tomado todas las precauciones, ha tenido esos controles, esos encuentros pues con grupos reducidos de personas, pues va a ser más sencillo cuando encuentren un positivo hacer un rastreo de los movimientos que ha tenido ese positivo y evitar que el contagio sea de manera descontrolada como fue la primera vez, que al final lo que nos daba miedo era que los medios médicos se saturaran, no pudiésemos tener una asistencia y tener que estar en el drama de elegir a quién se le pone un respirador, ¿no? Pero lo que está claro es que los contagios van a seguir existiendo hasta que se erradique, hasta que encontremos una vacuna y hasta que encontremos un tratamiento eficaz. ¿Dónde está la clave? En tomar todas las precauciones, porque si tomamos todas las precauciones, ese esparcimiento del contagio no será tremendo y como fue en la primera vez que nos destruyó, que nos tuvimos que meter en casa. Lo que tendremos que evitar es esto, volver a meternos en casa. ¿Por qué? Porque si no, vamos a pasar de una crisis sanitaria a una crisis social y económica en la que ya estamos entrando y cada vez será peor, ¿no?
Mira, tenor de lo que dices, María Fernández, me parece muy interesante establecer el debate, ¿no? Teniendo en cuenta la privacidad de cada uno de nosotros, ¿consideran ustedes que quizás se debería obligar a tener en nuestro smartphone, que al fin y al cabo siempre va con nosotros, una aplicación para poder rastrear dónde puede estar el virus a tenor de los posibles contagios? Evidentemente esto es voluntario, ¿no? Porque pues se sabe por dónde vamos a circular, ¿no? Y a lo mejor esto puede poner en entredicho la propia seguridad nuestra, ¿no? Pero ¿consideran ustedes que quizás se debería hacer por el bien de la propia población? ¿Cómo lo verían ustedes? Si lo obliga el gobierno.
Si fuese efectivo y eso evitase que hubiese más muertes de los 40.000, porque yo creo que no son los que ha dicho el gobierno, los que ha contabilizado el gobierno hasta ahora. Si esa aplicación evitase pues muchísimos más contagios, yo particularmente, y hablo de mí, yo no tendría ningún tipo de problema, porque estaríamos evitando que desgraciadamente hubiese más muertes de las que ha habido hasta ahora y podría haber un registro mucho mayor y no estar viendo, oye, que era lo que estaba comentando María Fernández ahora. O sea, tú vas ahora, quedas con un grupo de amigos, pero después se contagian. ¿Dónde ha sido el foco? ¿Cuál ha sido el primero que ha sido contagiado? Yo creo que tener ese tipo de herramientas puede quitarte la privacidad de saber dónde estás o dónde has estado, pero si eso va a evitar después posibles consecuencias, oye, pues es un caso excepcional, ¿no?
La verdad que no es un debate baladí y yo creo que estamos siempre ponderando derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la intimidad, el derecho fundamental a la vida, a la salud, hay que ponderar y poner en valor los límites, ¿dónde ponemos el límite, no? Ya hay herramientas que hacen eso y muchas de estas herramientas realmente no recopilan datos personales, sino datos geolocalizaciones, etcétera, que ya a día de hoy con las llamadas de teléfono esos datos existen, pero no están a disposición del gobierno. De hecho, antes de que pasara todo este tema de pandemia, ya se sacó una normativa en la cual preguntaban de manera voluntaria si se podían someter o no a unas determinadas informaciones de geolocalización, etcétera, para el ISTAC, ¿vale? Que incluso las compañías telefónicas decían si querías o no ceder esos datos al gobierno. Hablo de antes de la pandemia, que se recopilaban datos con fines estadísticos. Entonces, la realidad de estas herramientas existe. De forma muy son datos muy limitados que nunca se vinculan a personas con identidad. ¿Por qué? Para ponderar esa intimidad y qué tipo de datos se recogen para no violarla, ¿no? Y sin embargo, que sean útiles esos datos, pues para, por ejemplo, hacer estadísticas migratorias o de movimiento poblacional o de movimiento turístico o de uso de transporte público, etcétera. Eso ya existe, eso está, pero pero estaremos en el continuo debate de dónde se pone la línea para proteger al individuo y su libertad y su intimidad, etcétera. Y no es un debate baladí, y yo creo que si es voluntario, obviamente no va a haber ningún problema. Y la y si estamos en una situación tan de riesgo y tan límite como la que estamos, yo creo que mucha gente o mucha ciudadanía aceptaría que se rastrearan esos movimientos si es por el bien de la salud general.
Bueno, pues la verdad es que sí, yo también estoy de acuerdo con ustedes dos, y sobre todo es para un bien general, pues hay que tener en cuenta que quizás de alguna manera tendríamos que ceder ciertos datos relacionados con la privacidad, que a tenor de lo que nos dice María, pues parece ser que hay muchas apps que ni siquiera te recopilan este tipo de datos, aunque sabemos que son pues unas entradas para, en fin, posible hackers, y poder saber efectivamente por dónde te has movido, y a partir de ahí puedes extraer muchísimos datos que ni siquiera nosotros conocemos. Bueno, test o no test, ya estamos viendo que hoy se ha abierto las fronteras a países Schengen y están entrando turistas, y claro, uno se pregunta, tantas medidas de confinamiento, tantos problemas, tantas sanciones, tanta socialización con esto del coronavirus, y resulta que nos abren las fronteras y lo único que se hace, lo único que se puede destacar entre las tres medidas, porque además son irrisorias, es un control de temperatura. Nosotros le hemos preguntado precisamente esto al director del Servicio Canario de la Salud, al señor Antonio Olivera, y nos decía lo siguiente, a ver si lo escuchamos.
Pues según parece, la verdad que lo hemos dejado en el campo de lo técnico, ¿no? Los técnicos son los que están definiendo las posiciones y están yendo a las reuniones para quitarle, ¿no?, que no se piensa que es carga de gobiernos contra otros, ¿no?, sino buscando criterios de razonabilidad. Y entonces lo único que nos pide el ministerio es que no sean de forma indiscriminada, desea a todo el mundo, y lo que estamos negociando es tener un dispositivo que permita que cuando tengamos indicios de algún tipo, por ejemplo, personas que vengan de países de alto riesgo, de alta contagiosidad, o cuando sepamos de ciencia cierta de que en un vuelo pues viene alguna persona contagiada, pues podamos activar esos controles.
Ya, pero cuando se sabe que viene una persona contagiada no hace falta ningún control, porque se sabe. Y países de riesgo, uno de ellos es Reino Unido, uno de nuestros grandes emisores de turistas, por lo tanto, y después sabemos lo que ha pasado también en un mercado de Alemania, ojo, que no está controlado, y también es otro país gran emisor de turistas a Canarias, por lo tanto, eso de test indiscriminado, no sé yo, habrá que hacerlo. ¿Cómo lo ven ustedes?
Hombre, yo creo que había que apostar por más medidas, ¿no? Es decir, creo que también he hecho la crítica en esta tertulia en otras ocasiones. Estos vaivenes de protocolos de ahora sí, ahora no, ahora 15 días, luego se quitan los 15 días, ahora test en origen, mañana no. Estos bailes tampoco ayudan nada en dar seguridad, ni al destino turístico, ni a la ciudadanía que vive en el destino turístico. Yo, sinceramente, lo que echo de menos es un protocolo único, dialogado con Europa y dialogado con España, en el cual no quede ni lugar a dudas de cuál va a ser el protocolo a seguir. Estos bailes para adelante y para atrás no ayudan en nada a la seguridad, que al final es una de las primordialidades, no solo para el que nos visita, sino para nosotros que vivimos aquí, que tengamos seguridad de que esa persona que entra, pues entra con un mínimo de medidas. Obviamente está claro que el riesgo cero no existe, pero se reduce bastante si la gente viene con el típico certificado. Yo, por ejemplo, tengo que viajar a Tailandia o a África, me vacuno, hago mis vacunaciones, quien tiene que tener un certificado para volver a España justificando que realmente ha ido en condiciones de seguridad sanitaria a ese tercer país. Pues yo no entiendo por qué no se hace algo así, ¿no? El certificado sanitario en una situación como en la que estamos, que se pueda presentar en 48 horas que te has hecho una prueba de PCR, permitirte viajar, eso da muchísima más seguridad, no solo al que viaja, sino, repito, a la gente que vive aquí.
María, ¿cómo lo ves tú? María Amado.
Yo lo que creo es que el problema de todo esto, como comentaba María ahora mismo, es el vaivén de protocolos. O sea, es que hoy se dice una cosa, mañana se dice otra y pasado se dice la contraria. Entonces eso no da ningún tipo de seguridad a nadie. Y pongo un ejemplo, estábamos hablando ahora mismo de los aeropuertos, pero dentro de 2 meses comienza el curso escolar y a día de hoy no hay ningún protocolo. O sea, es que no hay protocolo para nada. Ese es el problema. ¿Con qué seguridad está la gente diciendo, oye, que por supuesto estoy totalmente a favor de que se abran los aeropuertos? Lógicamente, Canarias vive de eso. Si no nos abren los aeropuertos y no nos llegan turistas, pues la situación, ya que es complicada, pues lo será mucho más. Pero también necesitamos una serie de garantías. Y estoy totalmente de acuerdo. Un certificado sanitario que usted llegue a las Islas Canarias, a cualquier punto, a cualquier destino, que cuando usted llega al aeropuerto, oiga, usted se ha hecho una prueba PCR, usted está en perfectas condiciones. Y sería tranquilidad para todos.
¿Eso sería exigible? ¿Tú consideras ambas dos que sería exigible el tener que traer con un certificado COVID-free?
Hombre, por supuesto, porque si yo cuando viajo a países que me exigen, oiga, pues usted tiene que estar vacunada de esto, de esto y de esto, y si no, no puede entrar a este país, si no, no se puede ir de vacaciones a este país, pues yo le exigiría igualmente. Pero es que fuera tanto del turista como de los residentes. Hemos estado confinados tres meses, y hemos estado guardando todo lo que nos han dicho. Oiga, necesitamos también una serie de garantías.
Totalmente de acuerdo.
En nuestro caso, en Gran Canaria, hemos sido unos afortunados.
Exacto, hemos sido unos afortunados. Y es por ello que hemos sido un territorio de los menos afectados de España, por lo cual deberíamos de seguir en esa línea de que no se nos vaya de las manos, ¿no?
Pero,
no cuesta nada, y como bien decías, María, es que para viajar para otro tipo de países, si tú vienes de África y no demuestras que realmente tienes una vacuna, por mucho que seas española, te paran, no te dejan entrar. ¿Por qué? Porque puedes, por muy española que seas y por muy residente de España que seas, puedes traer a España pues una enfermedad que ha estado erradicada, ¿no?
Bien, pues yo creo que eso lo entiendo. Poniendo otro ingrediente en la mesa, ¿quién pagaría ese certificado COVID-free?
Hombre, lo normal es que Europa se hubiese, por eso yo dije al principio que lo normal habría sido que hubiese un protocolo único, que ya se hubiese dialogado con Europa, con el Estado y con Canarias. Aquí tienen que arrimar todos el hombro, ¿no? Y la ausente Europa, que últimamente nos da más disgustos que alegrías, tendría que haber tomado partido en ello, ¿no? Y haber dialogado, lo que se habló en un principio, que se habló de corredores entre países en los que hay un movimiento y un flujo de personas poblacional, ya sea por residentes o por turistas, se debió de haber dialogado desde el principio un único protocolo que diera seguridad y que unificara las normativas. Lo lógico es que, al igual que yo le hago PCR a los españoles y a los canarios que van para afuera, pues los de fuera hicieran lo propio para venir para adentro. Pero para eso tiene que haber un trabajo detrás y un diálogo con Europa. No podemos ir por libre, ahora una cosa, ahora otra. Luego los alemanes se ofenden y dicen en su país que no recomiendan viajar a España porque no tiene sentido las políticas que están implementando protocolarias para el turismo. Es decir, todas estas fricciones nos las habríamos ahorrado. Y estos debates de quién paga qué, pues cada uno paga lo suyo, y hay una bilateralidad, lo que siempre se ha pedido en los tratados. Oye, yo te dejo que tu población venga a la mía con X normativa, pero tú también permítame que la mía vaya a la tuya con las mismas. Bilateralidad.
Bueno, pues parece ser que Europa no está por la labor. Yo pensaba que a lo mejor ustedes iban a decir el propio turista, pero hay que tener en cuenta que el dar una carga económica más al turista, pues de repente puede elegir cualquier otro tipo de destino. Estamos ya acabando, un par de minutitos. ¿Consideran ustedes, y de qué forma, si es así, le puede pasar factura esta gestión de la pandemia al gobierno central? ¿Ven ustedes incluso una posible ruptura a tenor de todo lo que está ocurriendo en el seno del Ejecutivo, María Fernández?
Bueno, yo creo que al final, en una situación como la que hemos vivido, que ha habido tantas muertes, la gente estaba realmente más preocupada de la crisis sanitaria que de la gestión del gobierno. De hecho, la gente pedía más consenso, pedía más diálogo, pedía que los políticos hicieran las cosas como se tienen que hacer, en lugar de estar echándose los trastos a la cabeza y recriminándose cosas personales, que se pusieran manos a la obra. Entonces, yo sinceramente creo que la crisis sanitaria a la gente la ha tenido más ocupada en pensar en cómo bajar esa curva y en cómo parar que muriera tanta gente, y no creo que le haya pasado tanta factura al gobierno. ¿Dónde creo que sí le puede pasar factura? Pues en los siguientes pasos que nos quedan por delante, ¿no? Ahora hay que aprobar un plan que hay que presentar en Bruselas, que los socios de gobierno chocan muchísimo. Dentro del PSOE y dentro de Podemos hay muchos choques sobre ese plan de estabilidad presupuestaria y esos futuros presupuestos para España. Y yo creo que es ahí donde puede haber una crisis entre los socios de gobierno, si no se logran poner de acuerdo y si Bruselas no nos acepta ese proyecto. Y la posterior crisis social, que ya estamos viendo que muy poca gente está saliendo de ERTE, están saliendo tarde, los ERTE mucha gente ni los ha cobrado hace cuatro días. Yo creo que les va a pasar más la factura la crisis social que se está avecinando que la propia crisis sanitaria, en la que todo el mundo estaba pensando más bien en salvar la vida que en el gobierno, ¿no?
María Amador.
Yo lo que creo, y en esto sí que lo comparto con María, estos meses en los que hemos estado de pandemia, hemos estado centrados en los fallecidos que habían todos los días, en las personas que se iban recuperando. Ahora, sí es cierto que ya hemos dejado esa crisis sanitaria en la que nos vamos recuperando y que gracias a Dios, pues aquí en las UCI en Canarias, pues se han vaciado, hemos tenido unos repuntes estos días, no en cuestión de UCI, pero sí en cuestión de personas que han sido infectadas por el COVID. Pero el problema llega ahora, Javier. El problema llega ahora porque se avecina una crisis económica, se avecina una crisis social, el gobierno tiene que sacar unos presupuestos, porque esos presupuestos, recuerdo, que eran tan malos para este gobierno, pero han sido prorrogados, lo recuerdo, porque eran los presupuestos de Mariano Rajoy, de Montero en su día, años 2018, y ahí sí que va a haber una crisis en el gobierno, porque Pedro Sánchez es consciente de que tiene que sacar estos presupuestos, de que Bruselas le va a decir, oiga, espere un momento, porque ahora voy a ser yo el que les voy a decir cómo lo va a tener que sacar, pero Pedro Sánchez ya ha dicho, oye, yo tengo que tener mucha cintura política, porque ahora necesito a todo el mundo. Claro, el problema es que tiene un socio en el gobierno, como es Podemos, que lo está manteniendo, que todos sabemos cómo funciona, y ahí le va a decir, oye, perdona, pero es que tu socio soy yo, para que está yendo a buscar fuera, pero Pedro Sánchez sabe perfectamente que necesita a los partidos que no tienen el gobierno. Entonces, ahí es verdaderamente donde va a haber una crisis en el gobierno. Veremos qué es lo que sucede. A mí, sinceramente, me preocupa mucho la crisis económica y social, la deuda que tiene este país y que va en aumento día a día. O sea, los ERTE, muchos no han sido pagados todavía. El paro, ayer leía una noticia en un periódico que el paro en diciembre rondaría casi los 6 millones de parados en este país. O sea, estamos hablando de una situación que aquí o nos centramos o la crisis que pasamos en el año 2011, 2012, 2013, así sucesivamente, no va a ser nada con la que se avecina. Eso es lo que me da miedo. A mí me da miedo que las familias pierdan sus puestos de trabajo. A mí me da miedo que las familias ahora tengan que volver a casa de los abuelos porque no tengan un sueldo. Eso es lo
María,
que me da miedo.
María, y sin olvidar la estabilidad de las pensiones, porque encima teníamos ese debate pendiente de las pensiones. ¿Dónde quedó ese plan para la búsqueda de la hucha de las pensiones, que cada vez está más delgada y cada vez tenemos más pensionistas y pensiones que hay que de una vez actualizar, porque sobre todo en Canarias que tenemos el problema de las pensiones no contributivas? ¿Qué va a pasar con todos esos debates que se suponía que se iban a tener y que son de suma importancia para Bruselas para aceptar una estabilidad presupuestaria? Pues María, ahí es donde vamos a tener un problemón.
Pues María, ayer justamente en esta noticia que leía en un medio de comunicación decían que no le va a quedar más remedio que congelar las pensiones. Es que estamos hablando de cosas, oye, que no son banalíes, o sea, son cosas muy importantes. Estamos hablando de que las empresas, desgraciadamente, muchas pusieron su cierre el 13 de marzo, pero a día de hoy no han vuelto a abrir sus persianas.
Sí,
es que ese es el gran drama que tenemos en España. Que las pequeñas y medianas empresas, ¿vale?, son las que levantan este país. A mí, sinceramente, se lo digo, y yo vengo de familia de pequeños empresarios. A mí me duele muchísimo que el día 13 de marzo se cerraran las persianas y que a día de hoy no se hayan vuelto a abrir ni se abran. Vamos a tener el drama social en
España. Y a los autónomos nos siguen pasando la cuota de autónomo. No hace falta irse muy lejos, con irse al sur de cualquier isla, ya sea de Gran Canaria o Tenerife, vemos cómo cualquier tipo de negocio, aunque no esté directamente vinculado con el turismo, vive el turismo y está con la persiana echada. Aquí tenemos una situación dramática. Y aprovecho también para meter la cuña. Se supone que nuestro partido, Coalición Canaria, estaba negociando con el decreto de mañana se estableciera una disposición adicional hablando de esta especial situación de Canarias y la dependencia del turismo. Que se alarguen los ERTE no solo a diciembre, sino que se cree una comisión bilateral de seguimiento de la situación especial que hay en Canarias. No se puede sacar un plan turístico de España sin ni siquiera hacer una triste mención al territorio que más millones te aporta procedente del turismo, a la región que tiene una dependencia del 33% del PIB frente al 12% del resto de España. Y esperemos que estas cosas se corrijan, porque de verdad que a Canarias en estas cosas se la juega, nos jugamos muchísimo aquí.
Mira, yo
pues habrá que hacer reformas, habrá que hacer reformas y vamos a ver, porque puede ser bastante interesante el ver qué tipo de reformas hace este gobierno del Partido Socialista y Podemos. Vamos a ver cuáles son y sobre todo por dónde van los tiros. No tenemos tiempo para más. María Amador, gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, cuídense mucho.
María Fernández,
un abrazo,
muchas gracias.
María, un abrazo, Javi, y un besito a los oyentes. Chao.
Chao, 12:35 minutos, enseguida actualizamos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Enseguida nos damos un saltito a Arucas. Ya tenemos a la espera a su alcalde, Juan Jesús Facundo. Antes, muy brevemente, en titulares actualizamos la información. Adelante, Carla.
Les contamos que los 6 museos de la Red de Consejería Cultural Cabildo Gran Canaria van a reabrir sus puertas mañana martes 23 de junio a partir de las 10 de la mañana. La idea es amenizar también este reencuentro con la ciudadanía con música clásica. Tras el cierre experimentado por el espacio de los 3 meses que provocó la crisis sanitaria del COVID-19, la Casa de Colón, Casa Museo Peregaldós, Museo León y Castillo de Telde, la de Tomás Morales de Moya, la Casa Museo Antonio Padrón, Centro de Arte Indigenista, y el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, ambos ubicados en Galdar, vuelven a ofrecer al público sus atractivas colecciones y fondos artísticos. Además, contarles que el Partido Popular ha criticado que el gobierno canario se desentienda del sector primario, ignore las demandas, dice, del campo canario y sus necesidades de financiación, después de la importancia que ha tenido durante el confinamiento, según han apuntado los populares. Y también contarles que está herido grave un hombre tras la colisión de 2 vehículos en Galdar, en Gran Canaria.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a la 1 de la tarde. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Gracias, si no presente. Tengo la radio aquí. Hola.
Sí, hola, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Bien, bien. Aquí estaba yo con el presidente del Cabildo y demás, y estaba aquí en medio de la conversación.
Bueno, estamos en Teror. ¿Qué tipo de alternativas
Estamos en el Cabildo de Gran Canaria, que tenemos hoy la presentación del rueda de prensa de la fiesta.
Bueno, pues estamos hablando con Gonzalo Rosario, que es el alcalde de Teror. Eso sí, ¿verdad?
Eso sí.
Alcalde. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿qué tipo de alternativas? ¿Cómo va a quedar finalmente la fiesta de nuestra patrona, alcalde?
Pues van a quedar con una serie de actos culturales que se retransmitirán de forma telemática, actos simbólicos que se harán en de forma que la ciudadanía de Valencia pueda disfrutar y sentir que la fiesta está, como la subir la bandera, y cada uno en su casa subir la bandera y engalanar la fachada, los balcones.
con los voladores de típicamente, los conciertos que se darán en la Basílica, y a su vez se le transmitirá alguna misa, también se le transmitirá una misa con, solo con la talla de la Virgen sin los ropajes, con lo cual también es algo novedoso. Y a su vez, pues lo que se intenta es que, digamos, durante todo el mes de septiembre vaya la menos gente posible de Or, conjuntamente, como pues, si va siempre con aglomeraciones, sino que vayan durante varios meses a ver nuestra patrona, la Virgen del Pino, rendirle los honores, pero no con las aglomeraciones que en estos momentos pues no son ni recomendables ni irresponsables.
Claro que sí, evidentemente. Pero ahora sí estamos viendo muchísima gente arriba. He visto una foto de este fin de semana y hay cola, ¿eh?, para poder entrar al templo.
Sí, afortunadamente la gente está acudiendo a ver la Virgen del Pino. Eso ayuda porque las sinergias económicas que genera el municipio son muy importantes después del el parón económico que tuvimos. Y sí, de verdad que nosotros hay que tener un esfuerzo redoblado con seguridad para que la gente no se aglomere. Se han quitado las misas de mediodía, evitando que la gente quede en la calle, sino que pueda entrar en la Virgen y salir sobre la marcha. Pero así todo, está subiendo bastante gente y hay colas para entrar a ver a la Virgen del Pino. Y en cual apelamos una vez a la responsabilidad individual de cada uno, a ver las mascarillas, las distancias y demás, que son las que nos ayudan a que eso, corramos el mínimo riesgo posible sanitario y contagio.
Alcalde, el presidente Antonio Morales dijo algo muy, muy, muy interesante, y es un cambio de modelo en las fiestas del Pino, porque lo que hay que conseguir es visitarla todo el año. A partir de ahí, el ayuntamiento puede hacer algún tipo de dispositivo de unas fiestas durante todo el año, no concentrar pues todas las actuaciones o todo el programa en un tiempo determinado entre septiembre.
Bueno, digamos que este año sea así, pero el próximo año lo ideal es que las fiestas, si puede ser, que se celebren como siempre se han celebrado, ¿no? La fiesta en sí, de participación, de quedar con los amigos, con la familia, de compartir, de disfrutar. Esa es la esencia de la fiesta aquí en todas partes. Este año no podrá ser así, pero sí que nosotros colaboraremos al máximo con, digamos, junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad y de las instituciones públicas para hacer que la gente llegue a Teror de la forma más escalonada posible, pero que eso sí, con los protocolos de seguridad y sintiéndose completamente seguros, que la visita a Teror, pues eso, les va a reconfortar de ver la Virgen y no les va a causar ningún riesgo sanitario.
¿Está previsto que baje la Virgen de su camarín como en años anteriores?
Eso aún es como años anteriores, no. O sea, que la Virgen no va a bajar, no va a ser la bajada esta que se hace, porque eso congrega mucha gente en Teror. Pero, digamos, donde esté la Virgen, pues ya eso es algo que decide la propia Basílica. Y ellos, como han dicho, cuando vas a ver a tu madre, da igual que esté en el salón, que esté en la cocina, que esté en la azotea. Vas a verla y lo importante es que esté ahí, no tienes por qué estar junto a cualquier sitio que esté.
Lo que está claro es que no se van a cerrar calles y demás, ¿no? O vías y demás. Como
No, este año no va a haber, digamos, esos cierres de calles, salvo que haya algún incidente que haya que controlar. Digamos, los cuerpos y fuerzas de seguridad seguirán colaborando, participando, pero no habrá los cortes de tráfico que suelen ser habituales los días 7 y 8 y 15 de septiembre. Este año no va a ser así.
Los encuentros musicales que tenemos, algunos muy reconocidos, ¿esto también se limita al público o por el contrario se suspende?
No, eso serán todo será de forma telemática, en digital, para transmitirlo. Digamos que los actos presenciales se suspenden todos.
Bueno, pues seguiremos informando. Gonzalo Rosario, alcalde de Teror, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes, buen día, un abrazo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te voy a echar un poco de hidrogel, le voy a tomar la temperatura.
Han pasado casi 3 meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID, ¿eh?
En el hospital es un ambiente muy controlado. Aquí tú vas a un domicilio y no sabes qué te vas a encontrar.
Hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud.
Según avanzamos, se llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Y es que ahora la primera atención es a través del teléfono. Gemma es la directora del centro de salud de Rejas.
¿Vais a tener más papel fundamental del que tenéis antes?
Ahora tenemos más relevancia como detectores de casos, como muro de contención, como...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en la linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Sergio González, entrenador del Real Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Siéntete libre, raja lo que quieras, di lo que quieras.
En esta vuelta a la actividad, te juegan la vida deportiva. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas, no es lo mismo.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Está Fouto preparado. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? La primera jornada de Primera División es jueves, viernes, sábado, domingo, pero ya todas las siguientes van a ser viernes, sábado, domingo y lunes. Y luego, Juanma, la sorpresa de los partidos de la una, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Seguimos avanzando en la mañana de COPE Gran Canaria. Nos quedan 15 minutitos, pues de Teror nos damos un saltito y nos vamos a Arucas y hablamos también con su regidor, Juan Jesús Facundo. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Bueno, que se celebra de forma muy especial San Juan en tres localidades, como saben ustedes, Telde, Las Palmas de Gran Canaria y Arucas. Ya sabemos lo que va a ser Telde, lo que va a ser Las Palmas de Gran Canaria. Un poco, ¿por dónde van los tiros para evitar esas aglomeraciones ahí en Arucas, alcalde?
Bien, pues sobre todo mantener la distancia social, evitar las aglomeraciones, con lo cual no hemos hecho ningún acto festivo que lleve a que podamos reunir pues, un número determinado de personas, sino tener siempre la prudencia de la distancia social y sobre todo que podamos también a la misma vez combinar con el disfrute de los fuegos, ¿no? Hemos hecho acciones virtuales, vamos a hacer varios conciertos virtuales a través del Facebook Live de Radio Arucas y a partir de ahí con el tema de la hoguera de... En años anteriores ha habido hoguera, pero este año la hoguera del ayuntamiento no se va a llevar a cabo, ¿no?
Y las playas entiendo que también las cerramos, ¿no? El puertillo cerrado para esa noche. Puertillo sí. Y otras que tiene también el municipio.
Sí, hemos trasladado que la preocupación está en que las zonas de playa, el día 23 por la noche, pues la gente suele irse a hacer sus baños, ¿sabes? De noche de San Juan, tradicionalmente, son muchos años pues celebrándolo y lo que tenemos que evitar también pues por seguridad sanitaria la aglomeración. Lo sentimos en ese sentido, pero tenemos que tomar esas medidas, Sí. Invictos en la obligación y en la necesidad de un año especial, extraño, diferente, pero también intentar que la gente pues responda, ¿no? Sea responsable en esta fecha.
Pues sí, no cabe la menor duda. Esto es lo que hay que hacer porque, al fin y al cabo, son medidas extraordinarias ante una situación muy extraordinaria. Por cierto, ¿se ha tenido algún tipo de inconveniente, algún tipo de problema con la gente en la playa, en el litoral del municipio o no? ¿Todo ha ido bien?
No, al principio de los primeros días, cuando se abrieron las fases de desescalada y se abre el acceso a las playas, tuvimos algunos días preocupantes, por eso tuvimos que advertir que si seguían en esos fines de semana, sobre todo, pues la actitud de irresponsabilidad de muchos vecinos y vecinas y de otros que venían de otros municipios, tuviéramos la decisión de cerrar los accesos, ¿no? Creo que se ha mejorado, que la gente está siendo más consciente, los vecinos y vecinas son más responsables y en estos fines de semana que ha habido también pues buenos días de playa, pues han respetado, ¿no? Hemos puesto la cartelería, la señalética y los servicios de seguridad y también de salvamento y creo que los dos fines de semana anteriores hemos estado pues bastante bien respetando la distancia social y cumpliendo con las normas, ¿no?
Alcalde, esto es iniciativa privada, pero hay que tener en cuenta que cuenta también, evidentemente, con el respaldo municipal. ¿Se sabe algo del fiestorrón? Porque al fin y al cabo la fecha la tenemos ahí a la vuelta de la esquina.
Pues hace ya prácticamente más de 20 días, el promotor dijo que se suspendía para el año que viene. Suspenden, ya tienen las fechas para el año que viene, de agosto de 2021, el 6 y 7 de agosto, con la misma cartel. Las entradas siguen estando en vigor, con lo cual no ha habido tampoco que hacer una devolución de las entradas. Y deseando que todo vaya bien en este año, que vayamos siguiendo teniendo la precaución para poder disfrutar el año que viene de ese fiestorrón y ese quinto aniversario que este año no hemos podido y no vamos a poder celebrar.
Bueno, pues si no será el año que viene, no pasa nada. Lo que no se puede hacer este año, pues se hace el año que viene, que al fin y al cabo esto es lo que hay. Como decía antes, medidas extraordinarias, pues es una situación bastante comprometida. Alcalde, muchísimas gracias por atender una vez más a la cadena COPE. Que pase un buen día, don Jesús.
Nada, muchas gracias a ustedes, a los oyentes de la COPE y a ti también, Javier.
Juan Jesús Facundo, el alcalde de Arucas. Son las 12:49 minutos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Sergio González, entrenador del Real Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Siéntete libre, raja lo que quieras, di lo que quieras.
En esta vuelta a la actividad, te juegan la vida deportiva. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas, no es lo mismo.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Está Fouto preparado. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? La primera jornada de Primera División es jueves, viernes, sábado, domingo, pero ya todas las siguientes van a ser viernes, sábado, domingo y lunes. Y luego, Juanma, la sorpresa de los partidos de la una, ¿no?
De lunes a viernes. De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Cerramos el programa con Guzmán Marrero, él es técnico del Centro de Plantas Medicinales de Canarias, que está en nuestra tierra, concretamente en Tejeda. Guzmán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Muy bien, hombre. ¿Cómo fue ese fin de semana, Guzmán?
Bien, bien, tranquilito. Con la familia y tranquilito, pasándolo con ellos y bien, muy bien, con el tiempo muy bueno y no se puede pedir mucho más.
¿Pero teníamos fresquita arriba o no? ¿O calorcito?
No, hoy se levantó con bastante calor. Fuera a la calle, al sol, hay unos cuantitos grados de más. Pero bueno, dentro de las casas todavía se puede combatir, se puede estar bien.
Por la noche ya aprieta un poquito, ¿verdad? ¿O no?
Sí, sí, por las noches ya media tarde hay que abrir un poquito y ventilar la casa para poder descansar cuando refresca un poco, ¿no? Pero sí, ya cada vez más caliente y bueno, es lo que toca. Habrá algún día raro, pero es lo que toca a partir de ahora que vaya calentando todo. Esperemos que no venga con mucho viento ni con mucho desastre. Pero no, una reivindicación no. Que voy a hacerte, Javier, con venga, permiso, y hago claro. Un lapsus muy, muy corto, porque ayer yo soy amante de la bicicleta, salí con la bicicleta, y claro, tienes más tiempo para ver lo que hay en los alrededores de la carretera. Yo pasé por un sitio donde el año pasado hubo mucho fuego y muchos problemas para atajar el fuego, y me encuentro con personas que yo no sé si lo hacen inconscientemente o no sé, haciendo sus comidas, que me parece muy bien que se vayan de camping, que aprovechen el campo, que para eso está, pero por Dios, que no hagan fuego y en sitios peligrosos menos aún, porque aunque llevemos nuestra UCI, nuestro sistema para hacer fuego, estamos haciendo fuego en mitad del campo, debajo de un pino, y cualquier mínima chispa que salga de ahí, pues vamos, volvamos a formarla y no hay necesidad.
Guzmán, me lo estás diciendo y yo no me lo puedo creer.
Yo no me lo puedo creer
con toda la que cayó el año pasado.
Sí, y fue en un sitio este muy año, estratégico, perdón. Encima con un poquito de viento que hacía por la zona, y ya te digo, yo que paso con la bicicleta y no vas tan rápido como un coche, yo ya que yo tampoco me lo creía. De hecho, llamé la atención de aquella manera un poco a los señores, que no les gustó, pero no me quedé con mi conciencia media tranquila. Pero estaban con su UCI calentando comida en un sitio muy peligroso y ventoso. Es decir, disfrutar del campo siempre, con todo, pero con mucha seguridad y mucho cabeza, un poquito de no hacer fuego de ningún tipo. Traer su comida calentita en un termo o comida fría, que también se disfruta.
Sí, sí, porque las zonas de recreo están cerradas, las del Cabildo.
Sí, creo que sí. Yo pasé por varios sitios y tienen todo cerrado ya. Todo ya por esta temporada suelen cerrar ya todo. Las mesas arriba estaban cerradas la semana pasada y con sus cartelitos de prohibido utilizar las barbacoas y demás. Pero bueno, la gente después no buscamos la salida y llevamos nuestra UCI, pero es el mismo peligro. Estamos haciendo fuego.
Hay que evitarlo. Como dices tú, comida fría, un picnic también se puede hacer perfectamente.
Y disfrutamos
del
campo
de un pino
igual.
No hay ningún problema.
Exacto.
Haga fuego. Pero en fin, no me puedo creer. Yo sé que me lo estás diciendo porque lo has visto, pero sinceramente no lo puedo creer.
Bueno, vamos a lo nuestro. Que te hago por eso, sí. Exacto. Vamos
a lo nuestro. Está muy bien denunciarlo. Porque estas cosas, este tipo de comportamientos insolidarios y tan peligroso, hay que denunciarlo en todo momento. Bueno, vamos con lo nuestro. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar un poco de la Valeriana Mansa. Aquí se conoce también como Mil Amores o Hierba de San Jorge, y es una plantita, la valeriana, que se encuentra en nuestro jardín también, aunque hay que diferenciarla. No es que llegue a ser silvestre, pero sí, esta valeriana mansa tiene la flor más pequeñita, la flor roja mucho más pequeña, no se dilata tanto, no crece tanto como la valeriana peninsular o la que encontramos más en jardines, aunque esta se adapta muy bien a todos esos tipos también. La encontramos mucho en sitios rocosos, donde nace de la roca directamente, de la pared, le gusta nacer a ella. Es un poquito húmedo, la zona norte de la isla se da muy bien, yo ayer precisamente también la vi, muchas paredes rocosas, antiguas, se ve mucho esta valeriana mansa. Te digo, no es que sea salvaje, no es que sea silvestre, se puede domesticar, pero sí tiene la flor más pequeñita. Es una de las pocas, Javier, que se coge solo sus raíces. La parte exterior es prácticamente ornamental, solo para tema visual prácticamente, y lo que vamos a utilizar de ella son todas la parte interior, la raíz, lo que no se ve. Lo principal es que hay que secarla. La podemos limpiar, cortar, trocear y luego la tenemos que dejar secar. No la podemos utilizar directamente o no se debe utilizar directamente. Troceada y secada a la sombra con un poquito de aire que le dé, la podemos utilizar luego para temas de dolor de cabeza, nervios, nos baja la fiebre y para lo más conocido que es ella, para conciliar el sueño. Una plantita que si la conseguimos silvestre por ahí todavía va a estar mucho más potente, mucho más concentrado. Para poder ayudarnos a conciliar el sueño.
¿Cómo la podemos distinguir, Guzmán?
Sobre todo por eso, a la hora de recolectarla, cuando caminamos por ahí entre los caminos y nos metemos en algún caminito y vemos una pared de piedras o de rocas que también, pues de ahí suele salir ella. Le gusta mucho la parte norte, o por lo menos si la pared que mira hacia el norte es cuando ella se siente mucho más a gusto. Y arrancarla, con utilizar su raíz en este caso, que siempre deja algún resto dentro y volverá a nacer. Aunque arranquemos toda la raíz, siempre va a partirse dentro y de ahí volverá a nacer otra valeriana. Una decocción. Con ella es importante no hacer una infusión y hacer una decocción. La decocción es calentar el agua, dejarla hervir, y cuando esté hirviendo es cuando voy a colocar las raíces de la valeriana mansa. 2 minutos, 3 minutos a fuego muy fuerte, sin apagar el fuego, y luego sí, lo trato como una infusión. Apago el fuego, lo tapo y lo dejo reposar unos 5 o 7 minutos para luego tomar. Mucha gente pues me dice que si lo puedo utilizar de un día para otro. Mejor hacer la infusión que vamos a tomar en el momento y así no tenemos problemas.
Bueno, pues yo creo que todos conocemos perfectamente las propiedades muy beneficiosas para nuestro organismo de la valeriana. En este caso estamos hablando de la valeriana mansa, que prácticamente pues tiene los mismos efectos en nosotros, sí, ¿no? Para cólico, diarrea, el insomnio y sobre todo algo muy importante, que disminuye el estrés y la ansiedad. De esta planta medicinal sí podemos decir que tiene efectos casi inmediatos, Guzmán.
Sí, exacto. De hecho, tan inmediatos que nosotros las infusiones que recomendamos son 2 al día, la mañana y la noche. Por la mañana hay que tener cuidado. La infusión de la mañana, si vamos a conducir o hacer algún trabajo de riesgo, hay que tener cuidado porque hace efecto inmediato y si vamos a conducir nos puede crear cierta somnolencia que no es muy buena, no es aconsejable cuando estamos conduciendo. Entonces, siempre que estemos por lo menos tranquilos, podemos cambiarla a la mañana por la tarde si vemos que no tenemos posibilidad, tarde y noche también se puede hacer, para no tener que coger el coche, ni maquinaria pesada, ni ninguna otra cosita de peligro o cuando estamos tomándola o a la horita de tomarla.
Pues la valeriana mansa, que hemos conocido hoy sus propiedades, como siempre, como cada lunes sobre esta hora aproximadamente, en la voz de Guzmán Barrero, insisto, técnico de plantas medicinales de Canarias, que está en Tejeda. Guzmán, como siempre, muchísimas gracias, te envío un abrazo fuerte, feliz semana, hasta el lunes que viene.
Igualmente, Javier, feliz semana.
Darme lo que quiera. De este modo puedo ser cobarde a mi manera. Me teletransportaré.
Espero que se lo hayan pasado bien, también como nosotros, en estas 2 horitas de radio que dura la mañana de COPE Gran Canaria, desde las 11 de la mañana hasta ya la 1 de la tarde. Estuvo Marcelo Cordobés y Guillermo Correa, ambos dos. En la realización técnica les habló, como siempre, encantado Javier Benítez. Será hasta mañana martes, será 23 ya, finalizando este mes de junio. Sigan disfrutando del lunes, que queda mucho por delante. Adiós, buenas tardes.